El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes a todos los que, un viernes más, a través de este espacio, queréis acercaros a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Os saludamos desde el control técnico, Iván Respuela y Antonio Rivas Lastra, sacerdote delegado de medios. 29 de marzo, terminamos este mes dedicando los minutos de este espacio a seguir descubriendo el seminario. Esta tarde vamos a contar aquí en el estudio con dos seminaristas más, ya los últimos que nos quedan en nuestra diócesis. Vamos a hablar de las dificultades, de los retos que tiene la vida sacerdotal, ya también desde el seminario vistos, ¿no? Comenzamos este programa, estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso. Y aquí en nuestro estudio se han acercado Raúl Clemente García, de 46 años, de Bilbao, al que le saludamos ahora. Raúl, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también tenemos aquí junto a nosotros a Fernando Ramón Higuera, de 50 años, de Santander. Bueno, Raúl es de Bilbao, no lo hemos dicho antes, pero aquí está junto a nosotros. Ellos son los seminaristas más mayores, ¿no?, del seminario, los que más experiencia acumulan, no en el seminario, sino vital, y también por eso pues nos van a hablar de esos retos, ¿no?, porque quizás los retos vistos desde una mente pues más joven, desde una vida poco dilatada, pues se ven con otra óptica, ¿no?, pero cuando uno ya tiene un bagaje, parece que las dificultades y demás ya se ha pasado bastantes, ¿no?, a lo largo de la vida, y se acomodan o se acogen de otro modo distinto, ¿no? Bueno, por ese motivo vamos a dedicar este espacio a adentrarnos, ¿no?, en las dificultades, porque parece que a veces la vida del seminario pues puede ser como una especie de burbuja en la que te aíslan de las realidades así como más dolorosas de la vida, ¿no? Y por eso pues queremos saber de su propia voz qué es lo que piensan al respecto de ese tema.
Hola, buenas tardes, Antonio. Pues sí, la verdad que seguramente cuando ya has tenido una vida en exterior más alargada, pues hay ciertas cosas que no te asustan, te conoces más, seguramente tienes una madurez mayor, pero sin embargo también tienes cogidos ciertos vicios, ya eres más, digamos que los huesos ya te crujen más, ¿no? Con lo cual, pasar a la vida del seminario pues supone romper con una serie de hábitos, una serie de costumbres que tienes, y bueno, pues hay que afrontarlas también.
Sí, o sea que esa podría ser una especie de dificultad, ¿no?, de estas vocaciones tardías, ¿no?, que ahora pues también en nuestra iglesia pues parece que vienen siendo más habituales. Dios siempre ha llamado cuando ha querido, donde ha querido, del modo que ha querido, ¿no? Y parece que ahora, pues en este momento en la iglesia, pues son más adultas, ¿no?, esas vocaciones, esas llamadas, ¿no? Quizá también porque en el momento en el que vivimos, pues las decisiones se toman más tarde, ¿no? También la decisión de ser padres y demás, ¿no? Entonces, una dificultad primera que eso es el aclimatar, ¿no?, el dejar cosas de la vida, ¿no?, y decir, ahora me toca acomodar esto, me toca hacer como Jesús, kenosis, o sea, a bajarme, ¿no?, del burro en el que estaba, ¿no?, y para ser, pues eso, en la humildad, ¿no?, en el demás, ¿no? Raúl, tu proceso, en este aspecto, dificultades, retos que has visto también en el seminario y demás, que ves en el sacerdocio, ¿no?, así a cara a unos años, ¿no?
Bueno, yo en mi caso particular tengo muchas dificultades con los estudios, porque siempre se me ha dado más fácil un destornillador que un lapicero.
Sí, sí, prueba de ello. Yo le llamo a Raúl MacGyver, no creo que diga aquí ninguna cosa, pero le llamo MacGyver porque es un manitas, todo lo arregla,
Pero sí es cierto que dentro de la vida espiritual, que mi proceso que he seguido, he visto cómo el Señor me ha ido acompañando a lo largo de toda la vida y en cierta forma me ha ido preparando para lo que es la vida del seminario, la vida en comunidad y los sacrificios y renuncias que tienes que hacer.
Uh-huh. Esta vida en el seminario es preparación, ¿no? Uno no tiene vocación de seminarista, la vocación es de sacerdote. Entonces, en el seminario es verdad que hay ciertas cosas que te preparan para esta vida, ¿no? Pero a veces dicen que las cosas que no se atajan, ¿no?, en el seminario, como las cosas que nos atacan en un noviazgo, al final después se van, ¿no?, quedando. Y a veces pues hay retos, ¿no? Hay retos que igual a lo mejor pues en el mundo de hoy, en el que al que nos vamos a dirigir, al que nos estamos, yo personalmente ya me estoy dirigiendo, pero al que os vais a dirigir, pues hay un reto, ¿no?, que os planto, a ver, os digo aquí para que pues también pueda salir un diálogo así fructífero, ¿no? Hay un reto que es el reto de acercar la fe a los alejados, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo consideráis vuestra, digamos, vuestra implicación en este ahora mismo? Y luego, pues, ¿cómo creéis que debe ser, ¿no?, esta parte, ¿no?, del ministerio, ¿no?, que vais a, si Dios quiere, pues dentro de unos años también ya desempeñar, ¿no?
Pues quizá estamos ahora en una época de cambio. Venimos de un tipo de religiosidad, de un régimen de cristiandad que todo el mundo suponía que iba a bautizarse, que iba a hacer la primera comunión, que se iba a casar por la iglesia. Y sin embargo, ahora pues estamos viendo en la realidad de las parroquias pues que esto ya no es así, que te vienen, por ejemplo, niños en primera comunión sin estar bautizados, con lo cual eso ya supone que la vivencia de la religión en las familias ya no es la que era antes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Evidentemente, nuevos medios, nuevas formas de... Hay que acudir a nuevas formas de evangelizar. Y personalmente creo que la más importante es, estamos llamados a ser testigos. O sea, es el testimonio personal. No tanto ya tantas palabras, no es cuestión de hacer discursos de masas, ¿no? Sino es un acompañamiento personal a cada uno, porque cada persona es un mundo diferente.
Quizá en ese tiempo, precisamente la escasez vocacional o la escasez también de sacerdotes hace que nuestra relación con los fieles a veces sea un poco, vamos a decirlo así, defectuosa, porque no hay tiempo. El tiempo que tenemos a veces pues le tenemos que emplear en cosas pues que igual a lo mejor no es una relación directa, ¿no?, con las personas, sino pues así como en masa, ¿no? Y la sociedad de hoy parece que reclama esa atención personal, ¿no?, individual, que sepa mi nombre, ¿no?, que no soy un número, ni soy, digamos, un asiento, ¿no?, dentro de la iglesia, ¿no? Raúl, tú, por ejemplo, en este aspecto, ¿no?, de la atención, porque a veces, ya digo, cuando uno ve a un sacerdote, le ve de un lado para otro corriendo y parece que no es la vida más atractiva, ¿no?, que puede haber para escoger, ¿no? ¿Tú cómo crees que podemos presentar, ¿no?, a otras personas, ¿no?, esta vocación? Ha hablado antes Fernando del testimonio. ¿Cómo podemos presentar la vocación sacerdotal, ¿no?, el desvivirse, ¿no?, y dejarse la vida para poder conducir a los demás a Dios, pero cómo hacerlo de un modo que de verdad cree, que enganche, que parezca como que, oye, yo también quiero...
La clave está en la llamada. Teniendo al Señor contigo, todo se puede ir haciendo. Lo que está claro es que es una entrega total y absoluta a la que te obliga a renunciar a muchas cosas y un sacrificio. Pero al final está el Señor ahí, que siempre te va acompañando, ayudando. Y en esos momentos que no llegas, él saca brillo.
Saca brillo, fíjate, ¿eh? Una expresión, saca brillo, Dios. Pues sí, a veces en medio de ese pulir, ¿no?, porque a veces parece como que todas las realidades van terminando como pasando y pasando y pasando y pasando por la vida del sacerdote, ¿no? Y eso también, ¿no?, a veces contrista un poco, ¿no? Hace como que uno diga, pero bueno, no tengo tiempo para cosas, ¿no?, fundamentales, como confesar, como tal, como cual, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a pasar ahora también a contar un poco, pues, que nos contéis cuáles fueron pues las motivaciones, ¿no? Pues decir, ¿por qué motivo? ¿Cómo me llamó Dios? ¿Cómo le respondí en ese momento primero, ¿no? Vamos ahora a pasar a este...
Dicen que no es moda,
y comienza Fernando diciéndonos un poco cómo fue su vocación. ¿Qué es lo que sentiste? ¿Qué te llevó a dejar tu vida, tu trabajo y todo pues para seguir a Dios?
Pues la verdad que mi vocación es muy curiosa, pero como la de todo el mundo, yo creo, ¿no? Hay dos iguales y todas tienen su peculiaridad. La mía quizá es que la sentí estando en un país, trabajando en un país musulmán, en 95% de musulmanes. Entonces había una comunidad católica muy pequeñita, Y este país, bueno, acaban de salir de una guerra bastante dura, con muchos odios, heridas abiertas. Y entonces, bueno, conocí a un miembro de esta comunidad que hablaba español. Había habido tropas españolas y había sido su intérprete. Uh-huh. Y entonces yo me di cuenta cómo yo vivía muy bien, ¿eh? Yo tenía un buen puesto de trabajo, me encantaba mi trabajo. Y entonces les vi a ellos, tenían una vida muy dura, habían sufrido mucho en la guerra, con muertes en la familia. Muchos hijos, eran 11 hermanos, y el padre había muerto en la guerra. Y entonces una situación muy necesitada, ¿no? Entonces eso me chocó y dije, a ver, ¿por qué yo tengo tanta suerte de los dones que me ha dado Dios? Me ha hecho crecer en España, en un país occidental, con muchas oportunidades de educación, de familia, de trabajo. Pues la verdad, yo me considero un tipo afortunado. Y en cambio ellos no. Entonces, bueno, pues ese contraste fue el que me llamó. Estuve un par de meses preguntando a Dios, no tampoco decía enfadado con él, sino simplemente diciendo, no entiendo nada, oiga. Uh-huh. Aclárame. Y un poco, bueno, pues haciendo una confesión con un sacerdote, pues lo primero, como estaba allí, ya me dijo, tú no eres de aquí. Y le expliqué un poco y dice, ¿no crees que te está llamando Dios? Y se fue un poco ya, me vino una paz, pues había estado 2 meses intranquilo, pues digo, bueno, no entiendo nada. Uh-huh. Y hasta hoy.
Pues muy bien. ¿Raúl?
Bueno, muchas veces me han pedido testimonios de vocación y la gente, lo que más le choca es el tema de la llamada. Y siempre me dicen, ¿pero cómo? ¿No es decisión tuya? Y les cuesta entenderlo porque... todo surge de la vida espiritual de cada uno. Entonces, en esa vida espiritual tú descubres la amistad y cultivas esa amistad con Dios. Y llega un día que Él te pide que vayas al seminario. En mi caso particular me supuso un gran trauma porque me chocó. No me esperaba tal petición. Y dado por el tipo de persona que soy y del ambiente en el que vengo, que era alejado de la iglesia, pues esto me supuso un movimiento interior de alteración total, hasta que decidí aceptar esa invitación, y lo mismo que Fernando, te llega la paz. Es algo que sorprende y la verdad es que te deja muy a gusto. Después ya empecé todo el proceso, nos pusimos en contacto con un sacerdote, un año de propedéutico para ir conociéndonos y ir viendo cuál era la vida de un cura.
O sea que, de algún modo, es como las llamadas de los profetas, ¿no? A veces que parece como una cosa, decía algún profeta, ¿no? Que le dice, Dios, toma el libro, cómetelo, y a la boca le sabe como dulce, luego al estómago le da ardor, ¿no? Entonces, un poco decías, esa llamada que me causó un trauma, ¿no? Pero después, cuando dije que sí, tuve la paz, ¿no? Pues muy interesante que hayáis compartido este testimonio, como han hecho también vuestros compañeros, porque nos acerca una realidad que a veces para la gente pues es más difícil de entender, ¿eh? Porque todos pueden entender lo que es un noviazgo, pero quizás este noviazgo tan distinto, ¿eh? Cómo uno se va enamorando de Dios, cómo uno pues también responde a esa llamada de amor, que siempre es de amor, ¿no? Pues parece como algo más intangible, más alejado de la realidad común de los mortales, pero sin embargo, pues vosotros habéis dado cuenta de esa llamada. Que también seguramente que otros jóvenes están haciendo y que a través de los testimonios de los seminaristas que habéis pasado por aquí, pues también van a saber un poco más en qué consiste. Pues muy agradecidos de que hayáis compartido con nosotros este testimonio, ¿no? de vuestra vocación, de cómo Dios os ha ido llamando y en medio de vuestra vida ya dilatada, ¿eh? Porque ya pues sois los más mayores, ¿no? de nuestro seminario. Y quizás, ya digo, esta expresión, ¿no? de algo pues tan natural como Dios os ha ido llamando, pues puede ayudar a otros jóvenes que, o no tan jóvenes, que en este momento de su vida, pues están planteando la vocación al sacerdocio.
Así, por él y para ti, y que no comprende que la oración es
el espejo.
COPE, estar informado.
El pasado martes en Roma tuve la oportunidad de realizar una entrevista con la que ponemos punto final a la temática que durante todo este mes de marzo ha centrado este espacio, el seminario. Se la reproducimos a continuación.
Primavera en Roma, ya va atardeciendo y nos encontramos en la Congregación para el Clero junto a Monseñor Jorge Carlos Patron Wong, arzobispo secretario para los seminarios. Durante los próximos minutos vamos a tener la oportunidad de conocer más de cerca este servicio eclesial que vela por los seminarios de todo el mundo. Monseñor Patron Wong, buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto, una alegría poder comunicarme con tantos hermanos, amigos de España, especialmente Santander.
Podríamos comenzar, si le parece, hablando de números, para que a medida que profundicemos en la realidad que hay detrás de cada número, vayamos quitándoles la frialdad. En los seminarios de España, según datos de la Conferencia Episcopal Española, se forman 1.203 seminaristas. Los datos del 2017 que han presentado el reciente Anuario Estadístico Vaticano arrojan una cifra de 115.328 seminaristas en todo el mundo. ¿Ha variado en este último curso?
Prácticamente se mantienen los números de seminaristas en el mundo globalmente.
¿Cuántos son los seminaristas más o menos de Europa?
En Europa son alrededor de 18.000 seminaristas.
18.000, entonces pues parece como que la cifra quizás sea la más reducida, ¿no? En el sentido, así a nivel de cómputo global, frente a otros continentes o...
Son 5 continentes y Europa está, diríamos, en el lugar número 4.
Hoy los seminaristas en Europa sienten la llamada de Dios más tarde, lo que antiguamente se llamaban vocaciones tardías. Da la sensación, o al menos parece, que esta tónica de que Dios llame irrumpiendo en las vidas más o menos asentadas de los candidatos haga ver que la Iglesia lo prefiera sobre los jóvenes o adolescentes. ¿Qué está cambiando entre el candidato a sacerdote en los albores del milenio y quien 2 décadas después aterriza en el seminario?
La realidad es esta, la realidad es que Dios llama en todas las edades. La pregunta hoy, especialmente hablando al continente europeo, es si se está respondiendo a la edad adecuada. Es la pregunta, porque en Europa, especialmente Europa Occidental, nos encontramos con una situación educativa y social donde prácticamente el joven no responde a las llamadas, sino que se dan situaciones como de estacionamiento. Los procesos de no respuesta de hoy alargan un proceso. Las respuestas, cuando se dan, producen una maduración en la persona, porque te coloca en una situación de reto. Si un joven, un niño se le educa a cada reto que se le presente, responder con todo lo que puede ese día, evidentemente el siguiente día el reto va a ser mayor. Es como aprender a leer o escribir. Pero si por temor o miedo lo que hoy debe aprender lo pospone para mañana, entonces mañana va a ser menor la respuesta. Entonces, en la dinámica educativa general, estoy hablando de Europa porque estas realidades no se ven en otros continentes tan claramente. Los jóvenes están respondiendo a la edad que corresponde. Es muy interesante que los procesos educativos enseñen a los jóvenes a decidir. El Papa Francisco lo dice claramente. Se trata no de arriesgar, sino de amar. Porque al final las decisiones que hacemos es porque amamos. Tal vez en Europa Occidental las decisiones que se hacen son sobre situaciones tal vez superficiales. Yo decido ir a un partido de fútbol y verdaderamente me entrego a ello. Y hago muchas decisiones, pero estamos hablando de una situación de espectáculo. Pero muchas decisiones que se hacen a niveles superficiales se podrían hacer a niveles más profundos, más personales, donde impliquen la vida de la persona. Entonces estamos en un momento que podríamos repensar, empezando en Europa, la posibilidad de apoyar, sostener, acompañar a los jóvenes a escuchar la llamada, diferentes llamadas, los retos de la vida y responder a ellos con confianza. Es por esto que el Sínodo de los Obispos sobre la Juventud coloca al centro el acompañamiento. Pero el Papa Francisco ha dicho, los jóvenes son el hoy, no el mañana, el hoy. Y se decide hoy, y se vive hoy, y se ama hoy. No hay que posponer para mañana.
En muchas de las familias, hoy en día ven que su hijo toma una decisión de comenzar un itinerario dentro del seminario. ¿Cómo hacer para que en este mundo en el que tantas veces vemos cómo pues, el clero no está todo lo mejor visto del mundo, cómo hacer para que de verdad se vuelva a descubrir que la llamada es un don?
Los jóvenes que hoy están en los seminarios, como muchos jóvenes que pertenecen activamente a diferentes grupos apostólicos, ven la vocación sacerdotal como un don, porque tienen la experiencia directa, personal y familiar de muy buenos sacerdotes. Tan es así que los jóvenes y las familias que tienen ese don de tener un sacerdote íntegro, auténtico, feliz, que es un gran servidor, que es un gran acompañante de la familia, lo experimentan así. Es un don. No estamos hablando de una teoría, ni tampoco de una imagen mediática o no. Es una realidad. Uno hace una encuesta entre los actuales seminaristas y también de los sacerdotes. Siempre, siempre el llamado vocacional como inquietud florece porque el testimonio, la cercanía, el acompañamiento de un buen sacerdote me hace ver la posibilidad de que Dios me llame a ser sacerdote. La llamada no la cree el sacerdote, es un don de Dios, es una semilla que Dios ya colocó. Pero el testimonio de un sacerdote, la vida de un sacerdote y de un buen seminarista, efectivamente hace que un adolescente, un joven, piense en esa posibilidad. Porque, por ejemplo, los seminaristas, con su testimonio juvenil, son una gran pregunta para los jóvenes que tienen inquietudes. Y un buen sacerdote presenta un modelo real, existencial, vivencial, que conozco y conoce mi familia, de que es posible entregar la vida a Cristo y a la Iglesia siendo plenamente felices, en medio de las circunstancias negativas que podemos encontrar en la sociedad y situaciones no muy fáciles que podemos encontrar en la Iglesia.
Pues un placer, Monseñor Padrón, que nos haya concedido esta entrevista, y pues rezamos para que pues aquí su misión nos llegue también a nosotros, ¿eh? a cada seminario, a cada vocación, pueda también aplicarse todo esto que nos ha compartido. Muy agradecidos.
Yo quiero aprovechar, Padre Antonio, a través de esta posibilidad que me das, es agradecer a todos los españoles por la relación interpersonal. Las veces que Dios me ha concedido ir a España, me siento verdaderamente en casa. A través de la radio quiero decirles muchas gracias por su vida, por su testimonio, y que vive España, y que esa España viva nos contagie de su vida, de su catolicidad, y de su fraternidad y de su amistad en la Iglesia. Como dice el Papa Francisco, por favor recen por mí.
Y cerramos este espacio con la agenda diocesana de nuestra diócesis. Hoy a las 7 de la tarde en la parroquia de la Consolación de la calle Alta de Santander habrá un Vía Crucis en que estará presente la Cruz de Mosul, que estará en otros lugares de nuestra diócesis gracias a la gestión de la Delegación de Ayuda a la Iglesia Necesitada en nuestra diócesis. Desde hoy hasta el próximo domingo, en la Casa de Ejercicios de Pedreña tendrá lugar el segundo encuentro Emaús para mujeres, que organiza la parroquia de Santa Cruz de Bezana. Recemos para que este encuentro pueda ser un antes y un después en sus vidas. Hay overbooking en este encuentro, así que a ver si próximas ediciones, también aquellos que se han quedado en la lista de espera, pueden también participar. En esta misma clave de nueva evangelización, en la parroquia de la Anunciación de Santander, se comienza el próximo miércoles 3 de abril las Cenas Alfa, una experiencia de nueva evangelización en la que explorar la fe, la vida, el sentido y pues a través de unas cenas. Ven a cenar con nosotros y descubre el sentido de la vida. Así nos invitan a participar. Pueden apuntarse en grupo alfasantander@gmail.com. Será en la calle San Celedonio 8 de Santander, en el colegio de la Anunciación. Nos quedamos sin tiempo. Hasta la próxima semana. Tengan unos buenos días ya de primavera. Hasta el viernes.